La tendencia que detecta el último informe GEM sobre emprendimiento es que el ecosistema emprendedor gana peso, se emprende más, pero al mismo tiempo aumenta también el número de proyectos que no alcanzan el nivel de madurez empresarial o que fracasan en el intento. Muchas se quedan a mitad de camino al no saber sortear los baches con los que se van encontrando. Los riesgos, por pequeños que parezcan, no se deben subestimar. Hoy vamos a detectar y a hablar sobre algunos de los más habituales con la ayuda de Natalia Piccinin, directora de riesgos y cofundadora de Nemuru, que es una plataforma tecnológica de generación y administración de préstamos 100% online para los clientes de profesionales de servicios, empresas, pymes y autónomos. Natalia, bienvenida a Forbes Emprende.
Gracias, Laura. ¿Cómo estás?
Natalia, ¿a qué atribuyes que se emprenda más, pero que también se fracase más? Es decir, ¿se emprende más a la ligera sin analizar el mercado, sin valorar también momentos duros en este camino?
Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Es bueno que se emprenda más porque el ecosistema emprendedor está cada vez más ávido, digamos, y está cada vez más profesionalizado en este sentido. Entonces hay muchas oportunidades y hay mucho mercado como para poder emprender. El tema es que al haber más, también sube el porcentaje de fracaso que uno puede llegar a tener. Y hay un montón de riesgos asociados. Además de estos, los que vamos a tocar ahora, hay otros riesgos que también se tienen que visualizar y hay que ser conscientes cada vez de forma y de cara de a emprender o a generar un nuevo negocio.
Vamos a ir desgranando esos principales riesgos, los más comunes, el mal de muchos que se suele decir a la hora de poner en marcha una startup o un nuevo negocio, pero primero es importante que recordemos que el principal motivo de cierre de un negocio es la falta de rentabilidad. Casi el 50% de abandono se debe a esta razón.
Sí, bueno, exactamente, ¿no? Y esa razón es una consecuencia, no es la causa por la que uno cierra, sino que es la consecuencia de un montón de acciones o malas decisiones o no anticipación de cosas que hacen que la falta de rentabilidad sea una consecuencia con las cuales uno cierra su negocio.
Por tanto, es importante tener en cuenta que emprender implica riesgos desde el primer minuto.
Sí, emprender desde el primer minuto, desde que te juntás con los co-founders o con tus socios o con una planilla si estás solo para evaluar la posibilidad de mercado, para evaluar tu propuesta de generación de valor hacia tus clientes y para hacer todo este tema de engranaje operativo que haga que la ejecución sea ordenada y de forma exitosa. Entonces, uno de los principales también riesgos que vemos nosotros y que nos enfrentamos son riesgos operacionales, ¿no? En donde ver que tu iniciativa de negocio genera valor, que estás en el momento adecuado de lanzamiento de tu negocio y que puedes llegar a tener una buena captación y a su vez que lo puedes hacer real, ¿no? Que tu proyecto puedes llegar a ser real y que puedes llegar a atender a tus clientes de una buena forma, aunque seas muy chico como empresa.
Vamos con otro tipo de riesgos, riesgo de impago y falta de liquidez, que es uno de los más temidos además.
Sí, es uno de los más temidos porque a nivel de cobranzas dependés de mucho del perfil de riesgo de tus clientes, ¿no? Y evaluarlos y ser conscientes a qué nicho de clientes vas. Entonces, esto riesgo de impago, uno cuando vos ya estás corriendo negocio, lo tenés que tener en cuenta antes de correr el negocio y poder proyectar una estrategia con este tipo de riesgos. Y este tipo de riesgo también te lo solventan empresas, si quieres o no, como Nemuru, que son socios estratégicos, en donde podés financiar a tus clientes y vos tenés un pago inicial, digamos, y no tenés problemas de cobranzas. Entonces tenés que elegir partners y socios estratégicos en lo que te hagan mitigar este tipo de riesgos.
Otro tipo de peligros o riesgos que hay que tener en cuenta, los legales y los de adaptación a la regulación vigente, es decir, aspectos legales como, por ejemplo, en lo que a protección de datos de usuarios se refiere.
Claro, bueno, desde el primer momento hay una revisión, habría que tener una revisión legal de todo lo que es el emprendimiento y la startup para ver si en el lugar donde estás desenvolviendo tu actividad, cuáles son las leyes. Por ejemplo, nosotros somos intermediarios financieros, entonces, ¿cuáles son las leyes de intermediario financiero? ¿Qué a nivel regulación, qué es lo que implica? Y todo, y además de datos personales, de todo lo que es de la PSD2, todo lo que es de pagos, Entonces, las startups debemos, o sea, estamos obligadas por una cuestión también de competencia y sostenibilidad en el tiempo, de que legalmente ser muy ordenadas y tener la regulación bien aprendida, digamos, y bien aplicada. Entonces, la recomendación acá y cómo lo vimos nosotros es legalmente todos los puntos que teníamos que cumplir a nivel modelo de negocio y todas las regulaciones a nivel de puesta en escena de nuestro modelo de negocio a cubrir. Entonces, en este sentido sí, es un riesgo inminente que la startup lo puede pagar también a mediano y largo plazo, ¿no? Porque al no hacer las cosas bien desde el principio, estas cosas legales tienen un delay, digamos, y las cuestiones reglamentarias también, pero cuando te vienen a auditar uno tiene que ser ordenado.
Riesgo de mercado, ¿a qué se refiere este tipo?
Bueno, el riesgo de mercado es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Es evaluar tu producto, evaluar el mercado, cómo vienen las tendencias de mercado, tanto a nivel microeconómico y macroeconómico. La macroeconomía, en lo que es riesgo de mercado, adquiere una relevancia mayor, ¿sí? Porque vos estás en un país o estás en una región en donde tenés que tener claras las variables macroeconómicas que pueden impulsar y ser palanca de tu proyecto, y tener muy clara también las variables microeconómicas que tienen que ver con la conducta de los consumidores o las conductas de tu cliente, ¿no? Tanto en el presente como también pensar en años vista, ¿no? En el futuro. Y si tu producto es disruptivo, pero a su vez tiene el momentum, este momentum que todos los startuperos hablamos de caer en el momento justo con la innovación precisa y que necesita a cada uno de los consumidores o cada uno de tu nicho de clientes. Entonces es este más el riesgo de mercado, es decir, mi producto sirve, mi producto genera un valor agregado, pero lo genera hoy y lo va a generar también mañana con el roadmap que tenga.
También temor, peligro de no cerrar presupuestos por falta de financiación.
Bueno, la financiación, como sabemos, es un multiplicador, digamos, es un multiplicador de oportunidades. Uno cuando tiene financiación y pensándolo desde el consumidor final, te hace extender tu budget y hacer cosas que sin tener financiación no las podrías hacer. Entonces, para el profesional lo mismo, le hace cerrar muchas oportunidades de negocio, porque el consumidor lo puede pagar, y lo puede pagar a plazos y lo puede pagar cómodamente. Y bueno, Nemuru es esto, ¿no? Es transformar la forma en que consumimos más que nada servicios. Hoy día los servicios, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Están pagados, vos pagas 100% upfront todos los servicios, upfront significa en el momento, y Nemuru te da la posibilidad a los profesionales que brindan servicios de poder ofrecer a sus clientes un pago a plazos. Entonces, esos profesionales cierran mucho más presupuestos y tenemos una métrica que la tenemos probada, que cuando aplican financiación en sus negocios, el negocio crece un 30%. Es dar posibilidad de la financiación.
Y por último, Natalia, aunque cabrían muchos más, pero lo vamos a dejar en estos 6, riesgo de insatisfacción del cliente. Importante también.
Importantísimo, porque hay empresas, nos dedicamos mucho a poder producir negocio y volumen de negocio, y muchas de ellas se olvidan en el después, ¿no? En cómo atender bien a tu cliente cuando ya es tu cliente, y esto es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta, de que un cliente es un rey y lo tenemos que atender en esa variante, digamos. Entonces hay que darles la atención que se merecen en el momento que lo necesitan y con la celeridad que lo necesitan, y tener en cuenta que clientes insatisfechos, digamos, pueden causar también mucho daño, porque o los tenemos o nos vienen y nos dicen, mira, me trataste de tal forma, y lo sabemos, pero hay un montón que no sabemos, entonces, y en qué días lo van a decir, y no sabemos tampoco qué popularidad va a tener esa queja. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a nivel empresa en cómo tratamos a los clientes primero, porque al ser customer centric tenemos que cuidarlos muchísimo y darles mucha satisfacción, y a su vez cuando no quieren lo que obtienen, no quieren, digamos, no obtienen lo que quieren de la empresa, es tratar de gestionar lo más rápido posible a los que se quejan por otras vías, o vías de redes sociales, o otros círculos de networking, o esas cosas, como para dar una buena respuesta y para dar esa satisfacción que no estuvo cubierta en un primer momento. Entonces están estos, hay que tener muy en cuenta estos clientes silenciosos que lo llamamos, para detectar el foco de la queja y poder solucionarlo como empresa. Pero sí, es muy importante lo que la recomendación y lo que los clientes piensen de nosotros.
Bueno, lo acabas de decir, las redes sociales son hoy en día el principal canal también para las quejas. Hoy en día un cliente no acude a la tienda a quejarse, lo hace a través de las redes sociales, que son un altavoz importantísimo y que también puede hacer mucho daño a la reputación de la empresa y de la marca.
Exacto, es lo que decimos siempre, estamos en una sociedad globalizada, con medios globalizados y con muchos puntos de contacto. Entonces, todos es como que sabemos todo. Y hay que tratar de, como empresa, gestionar, detectar y solucionar, ¿no? Es por el bien también de nuestro cliente y de nuestros socios y de nuestros partners, la verdad, y de la competencia misma, porque un mercado sin competencia es como que, nada, no le gustaría jugar a nadie, ¿no?
Y ante estos riesgos, Natalia, un consejo, ¿cómo actuar?
Bueno, ante estos riesgos es lo que estuvimos viendo, es ser una empresa sólida, ser una empresa seria desde la constitución, o sea, que el modelo de negocio esté bien pensado, que el budget, o sea, armar budget, armar business plan, armar design thinking, todo lo que tenga que ver con prever, armar y probar de la forma más rápida posible. Y lo que yo, y acá decimos siempre, es decir, bueno, vamos con todo esto diseñado, seriamente, lo probamos, y es fallar lo más posible en el menor tiempo posible. Esto te hace ser más, obviamente, más ágil a la hora de llevar una solución más exitosa al mercado y a la hora de satisfacer bien a tus clientes, porque es ponerte en los zapatos de tu cliente para ver lo que siente con tu producto. Entonces, es como empresa estar consciente en esto, más que nada en estos 6 riesgos y más, porque hay más, pero estar conscientes y saber cómo mitigarlos y tener un plan para eso. Entonces es esto, y más que nada formar un equipo que pueda ayudarte a llevar esto adelante, tanto del equipo cofundador, que tiene que ser un equipo extremadamente unido, hasta el equipo, primer equipo de tu empresa que armes, que son como emprendedores mismos, igual que uno. Entonces es armar esa familia que te ayude a que tu negocio sea sólido y poder cubrir y mitigar todos estos riesgos.
La evaluación constante también es una forma de prevenir males mayores, de atajar un problema a tiempo.
Claro, la previsión es esencial, porque si uno, hay aristas que obviamente no podés hacer 360, pero para eso te tenés que apoyar en socios estratégicos, en proveedores que tengan mayor visibilidad que vos en tema conocimiento, porque uno al ser co-founder tampoco es experto en un tema, pero tampoco es experto en todo. Entonces, tener la humildad como empresa de decir, tengo mis socios estratégicos, tengo mis partners, mis proveedores, que van a ayudarme a tener visibilidad en esto para mitigar todos estos riesgos. Entonces, también es esto, es no creer que por ser emprendedor o por generar un nuevo negocio no tengo que tener en cuenta todo esto, que sí, hay que tenerlo en cuenta y que hay que ser en esto prolijo, lo más parecido posible a empresas grandes. Entonces, sos chiquito con un montón de riesgos a mitigar como si fueses una empresa grande, y ese es el desafío y lo lindo que es que hacer nacer un negocio, ¿no?
Natalia Pichinin, cofundadora de Nemuru, gracias por todas las claves.
No, por favor, gracias a vos, Laura.
Gracias también a Laura Ojeda en la técnica y a todos vosotros por escucharnos. Buena semana, adiós.